Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy viernes 22 de marzo. Hoy es el día número 472 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos con los titulares. La próxima semana es Semana Santa. ¿Y qué se espera que pase con el turismo? Pues de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, este feriado largo, que se va a realizar entre 28 y el 31 de marzo, tendría un impacto económico de 195 millones de dólares que se producirán debido a que 1.400.000 personas viajarán a destinos turísticos en el país. De acuerdo con el MINSETUR, con el Ministerio, el 97% de turistas planea salir de su región durante las fiestas, es decir, los que piensan viajar, viajarán a otras regiones distintas a las cuales en las que residen. Y los destinos preferidos, de acuerdo con el Diario del Comercio, citando al MINSETUR, son Lima, un 14% viajará a la capital, Ica con un 10%, Junín 9%, Piura 9% y Ayacucho y Arequipa 7%, entre otros. Llama la atención, por supuesto, la ausencia de Cusco en este listado, nuestro mayor atractivo turístico. Y el Diario Comercio señaló que se contactó con el área de prensa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para consultar por el dato referido a Cusco, pero que hasta el cierre de la edición no había obtenido respuesta. Sin embargo, hay algunos indicadores sobre Cusco. Juan Stossel, CEO de Casandina, señala que Cusco está casi al total de su ocupación, que va a ser una Semana Santa mucho mejor que la del año pasado y que, abro comillas, además de Cusco, Lima y las ciudades cercanas como Ica también vienen ocupaciones. En el norte también hay buena ocupación, cierro comillas, es decir, el porcentaje de las habitaciones de hotel que están actualmente reservadas. ¿Qué pasará con el turismo internacional este año? Recordemos que el MINSETUR se ha puesto la meta de recibir a 3.200.000 turistas extranjeros este 2024 y ya solo entre enero y febrero de este año llegaron al Perú 509.000 pasajeros, un 69% más que el bastante complicado inicio del 2023. Esta cifra, además, es la mejor obtenida en los dos primeros meses del año luego de la pandemia. Y Juan Stossel de Casandina considera que es probable que se supere la proyección del ministerio. El objetivo del ministerio es llegar a 3.200.000 turistas, pero que todavía no vamos a llegar a los 4.400.000 turistas extranjeros que llegaron en el 2019. Pero, abro comillas, no hay duda de que nos estamos recuperando, cierro comillas. Y hay varias noticias internacionales que quisiera destacar. Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, ha presentado una demanda ante un tribunal federal de Nueva Jersey en contra de la gigantesca Apple, argumentando que el gigante tecnológico ha violado las leyes antimonopolio al bloquear que sus rivales accedan a las funciones de hardware y software de su teléfono inteligente, del iPhone, de modo que entorpece la capacidad de sus competidores para ofrecer productos y servicios alternativos a los de la propia compañía dirigida por Tim Cook. De acuerdo con el diario El País, que cita a el fiscal general Mary Garland, abro comillas, Apple ha mantenido un poder de monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes, no simplemente por ir por delante de la competencia en los méritos, sino por violar la ley federal antimonopolio. Los consumidores no deben pagar precios más altos porque las empresas infrinjan la ley, cierro comillas. Apple actualmente tiene una cuota de 70% en el mercado estadounidense de teléfonos inteligentes de alto rendimiento. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Apple, por un lado, restringe las características y funcionalidades que los desarrolladores de aplicaciones pueden ofrecer a los usuarios de iPhone y también restringe selectivamente el acceso a los puntos de conexión entre las aplicaciones y el sistema operativo de los iPhone, de tal manera que las aplicaciones y accesorios que no son de Apple tienen una peor funcionalidad. De acuerdo con Garland, esto ha permitido a Apple durante los últimos años recaudar, abro comillas, un impuesto en forma de comisión del 30%, cierro comillas, sobre el precio de cualquier aplicación descargada de la App Store. Esta es, de acuerdo con El País, la tercera vez en los últimos 14 años que el Departamento de Justicia demanda a Apple por infracciones contra la competencia. En 2010, la empresa aceptó resolver las acusaciones de que había acordado ilegalmente no contratar a empleados de Google, Adobe o Pixar. 2 años después, el Departamento de Justicia demandó a Apple y a los editores de libros por fijar ilegalmente el precio de los libros electrónicos vendidos en el iPad. Y después de que el Departamento de Justicia ganara el juicio, como señala el diario El País, Apple se vio obligada a cambiar ciertas prácticas para mejorar su cumplimiento de la legislación antimonopolio. Apple también está enfrentando demandas de sus competidores. Y, por ejemplo, Meta, Microsoft y la red social X, antes Twitter, se han unido a las quejas de otros desarrolladores como Epic Games, el fabricante del videojuego Fortnite, de que Apple ha incumplido una orden judicial que regula los pagos en su tienda de aplicaciones, luego de que Epic demandara a Apple en el 2020. Y como resultado de este proceso, una orden judicial exigiera a Apple permitir a los desarrolladores proporcionar enlaces y botones para que los consumidores puedan acceder a opciones de pago alternativas y no solo a través de la App Store, donde los pagos son sujetos a una comisión de 30%. Esta no es la única empresa tecnológica que está en la mira del gobierno estadounidense. Durante el gobierno de Donald Trump se presentó una demanda contra Google que acusaba a la empresa de un supuesto abuso de posición de dominio en el mercado de los buscadores. Eso está a espera de sentencia. También otra ha sido presentada por el actual fiscal general por la supuesta actuación monopolística de la empresa en el mercado de la publicidad digital. Y también la FTC, la Comisión Federal de Comunicaciones, la otra vía a través de la que se están implementando estas acciones antimonopolio por parte del gobierno estadounidense, intentó parar sin éxito la compra de la firma de videojuegos Activision por Microsoft a través de otra acción judicial. Además, como hemos comentado en este espacio, en septiembre del año pasado, la Comisión Federal de Comunicaciones, la FTC, demandó a Amazon, acusándola de restringir ilegalmente la competencia y con ello inflar los precios, degradar la calidad y hurtar la innovación a consumidores y negocios. Este es un tema bastante espinoso. Desde el lado, digamos, de las posiciones más liberales, se consideraría que este tipo de acciones judiciales por parte del gobierno de los Estados Unidos lo que busca es sancionar la innovación de estas empresas que las ha llevado a tener esta posición de dominio. Sin embargo, también creo que es válido desde el punto de vista de los consumidores entender que la situación actual del mercado tecnológico en los Estados Unidos, un sector que no existía hace unas décadas, pone al consumidor en una situación de debilidad frente a estas gigantescas tecnológicas que ya por su propio tamaño es difícil que tengan que competir con nuevos agentes en el mercado. Tienen un peso específico tan grande que es difícil que les salga competencia relevante. En otros temas, la aerolínea JetBlue Airways va a dejar de volar a Kansas City, Missouri, Nueva York, Bogotá, Quito y Lima como parte de un proceso de reducción de rutas y frecuencias para reducir sus costos. La empresa ha señalado que estos movimientos les permitirán redistribuir su flota para aumentar las frecuencias en rutas de buen desempeño. Y el Banco de Inglaterra, el otro banco central que ha tomado su decisión de política monetaria esta semana, decidió también mantener sus tasas de interés en su actual nivel de 5,25% por quinta vez consecutiva, como esperaban los analistas. El gobernador del banco, Andrew Bailey, ha señalado que aún no están en el punto en el que puedan reducir las tasas de interés, pero, abro comillas, las cosas van en la dirección correcta, cierro comillas, y que necesitan estar seguros de que la inflación va a volver a llegar a su meta de 2% y se va a mantener ahí. Recordemos, la tasa de interés es la principal herramienta de la mayoría de bancos centrales del mundo y lo que busca es incrementar los costos de financiamiento para enfriar la demanda y la inflación, o reducirlos para estimular el crecimiento económico. Y el tema más importante del día me parece que es la decisión por parte del Ejecutivo en contra de todo lo que habían solicitado los gremios del sector, los empresarios del sector minero, de promulgar una cuestionada ley aprobada por el Congreso y que derogaba una parte del decreto legislativo 1607. La primera disposición complementaria final de este decreto legislativo que permitía a la Policía Nacional del Perú ejecutar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras desarrolladas por personas con inscripción suspendida en el REINFO, en este registro supuestamente creado para promover la formalización del sector minero, pero como señala al comercio Víctor Gobis, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en lo que se ha convertido es en un blindaje para que los mineros ilegales desarrollen sus actividades ilegales. Lo que llama la atención de todo este proceso es que este decreto legislativo 1607 no es algo que se haya dado en el gobierno de Pedro Castillo o en algún gobierno anterior, sino que fue promulgado por el propio Ejecutivo actual, el gobierno de Dina Boluarte, en diciembre del año pasado. Es decir, que el Ejecutivo actual, el gobierno, es incapaz o no tiene la voluntad para defender ni siquiera la legislación que ellos mismos promulgan. Se estaría reconociendo o que no se hizo un análisis previo antes de publicar el decreto legislativo para ver las consecuencias que este iba a tener, o que simplemente se está abandonando por completo cualquier intención de cumplir su función como poder ejecutivo, es decir, de gobernar, de resolver los problemas del país. La minería ilegal es uno de los principales problemas del Perú en este momento. La producción de oro ilegal tiene una serie de consecuencias en materia ambiental, debido a que no hay ningún control sobre cómo se manejan los residuos de estas operaciones mineras, consecuencias para la seguridad de los trabajadores que operan sin ningún tipo de protección, consecuencias sociales debido a que al ser una actividad ilegal se convierten en un caldo de cultivo para otras actividades ilegales, como por ejemplo la trata de personas, etc. Y lo que tenemos claro es que el REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera, no ha cumplido esa misión de promover la legalización, la formalización de los mineros. Y esto porque, como señalan muchos expertos, desde el Ejecutivo se da una miopía. Considerar que la minería ilegal y la minería artesanal son lo mismo, cuando claramente la realidad nos está demostrando que no. Otro punto que se ha derogado del decreto legislativo 1607 es que esta disposición derogada también daba un plazo de 90 días a todos los mineros informales para acreditar que tenían un permiso del titular formal de la concesión minera para operar. Un plazo que originalmente vencía en diciembre de este año, pero que a través de este decreto legislativo fue adelantado a marzo. Lo que se buscaba aquí era asegurar que efectivamente aquellos mineros artesanales que tenían operaciones dentro de territorios concesionados a un operador privado por el Estado peruano, tenían el permiso de este titular para poder realizar operaciones mineras. Es decir, se buscaba desincentivar la, entre comillas, invasión de concesiones mineras formales por parte de la minería ilegal. Esto había sido foco de quejas por parte de mineros artesanales e ilegales que hicieron una marcha hace unas semanas y que ha llevado al Congreso a derogar esta primera disposición complementaria el 13 de marzo, con 78 votos a favor en primera y segunda votación. Los gremios, liderados por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, habían pedido al gobierno que observara la norma del Parlamento. Esto, por supuesto, no aseguraba que no fuera a entrar en vigencia, porque ya hemos visto al Congreso insistir en numerosas ocasiones cuando el Ejecutivo ha observado una norma porque no la considera viable o positiva. Pero al menos dejaba al Ejecutivo poner su posición de defensa respecto a cuál es el camino que se tiene que emprender frente a la minería ilegal. Un camino que ahora parece más borroso que nunca por la promulgación por parte del Ejecutivo la noche del miércoles de esta ley, ya ley ahora 31989, en una edición extraordinaria del diario El Peruano. Lo que ha dicho Gobitz, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, es, abro comillas, esperábamos un análisis más exhaustivo sobre la pertinencia de dicha medida que condujera a una señal clara de lucha contra la criminalidad. Sin embargo, el Ejecutivo procedió sin reparo alguno a dar marcha atrás sobre una norma que ellos impulsaron meses atrás y consideraban necesaria para combatir el crimen organizado. Cierro comillas. No permitir siquiera que la policía pueda actuar en caso identifiquen que alguien posee materiales explosivos de manera ilegal, porque recordemos el uso y pertenencia y compra de materiales explosivos está regulada en nuestra legislación por la naturaleza de los mismos, es algo que llama poderosamente la atención en un contexto además de incremento de la criminalidad que está vinculada, no hay que engañarnos, con el avance de este tipo de economías ilegales como la minería ilegal. Lamentablemente, esta promulgación nos recuerda que el Ejecutivo no tiene mucho espacio político para imponerse frente al Parlamento, ni tampoco frente a grupos que protesten contra el gobierno. ¿Cómo vamos a llegar a un julio del 2026 con un Ejecutivo que ni siquiera puede defender sus propias propuestas de política en contra de la criminalidad? Es algo que debería preocuparnos y bastante. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día y un mejor fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces.